Travesía, una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes, quienes al margen de estilos y géneros enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera.
Amigos de Amadeus, como decíamos ayer, que es la célebre frase de Fray Luis de León, luego de haber sido liberado de la prisión por haber realizado la maravillosa traducción del latín al castellano del Cantar de los Cantares del rey Salomón, en cuya égloga se leen las más bellas poesías de amor entre dos esposos que representan el alma del cristiano y de Dios. Palabras de Salomón traducidas por Fray Luis de León, imbuidas de ese amor en un dichoso matrimonio de enamorados. Es la propia representación del rey Salomón y su esposa, la hija del rey de Egipto, descripta en una égloga pastoril, lo que tradujo este inmenso poeta español. Una obra que me encantaría leerles, al menos algunos pocos párrafos, porque contiene todo el apasionamiento propio entre un hombre y una mujer, y por cuya razón la Iglesia Católica no solo manifestó serios reparos al ser publicada esta obra, que no escribió para ser publicada, sino que la escribió a pedido de un amigo que quiso conocer en la traducción al castellano las palabras latinas. Entonces mandó a detener a Fray Luis de León por este atrevimiento y realmente después lo liberaron, y cuando reapareció Fray Luis de León en la escena de la poesía española, dijo esta frase, ¿no? Como decíamos ayer, como daba directamente por concluida esa instancia que tuvo que padecer, ¿no?, de la censura de la Iglesia. Bueno, les repito, esto del Cantar de los Cantares se lo dio Fray Luis de León a un amigo que no sabía el latín, entonces quería saber qué decía exactamente el Cantar de los Cantares. Bueno, digo todo esto y me estoy dispersando de esta reanudación de nuestro encuentro con ustedes para dedicarnos a compartir juntos la belleza de la música de cámara y la mejor música popular. Les anticipo que en este primer reencuentro con ustedes únicamente vamos a compartir música de cámara, música clásica de cámara. No tuve tiempo todavía de incursionar por el terreno de la música popular, que no se difunde casi nunca por la excelencia de la que yo suelo emitir acá por esta querida radio Amadeus. Bueno, ya que estamos en momentos de reanudación de nuestras travesías, y ya que se dice que renovarse es vivir, trataré de simplificar y evitaré mayores comentarios para consagrarnos casi exclusivamente a la música. Bueno, como siempre, abriremos con el Bach nuestro de cada jueves. Será con la suite francesa número 6, escrita en mi mayor. Es la más célebre y al mismo tiempo la más brillante de las suites de Bach, en las que reina la más admirable maestría en la ciencia del arte imitativo de voces y del arte del contrapunto, es decir, el tema o motivo central que, como en un juego a las escondidas, escuchamos las notas bajas, medias y altas que van imitándose, replicándose como un eco de voces en el diseño elegido por Bach para estos fantásticos juegos del ingenio. Las 8 instancias de esta suite 6, número 6, son los ritmos de las siguientes danzas que nacieron en diversos países de Europa, en especial, diría, Francia. algunas también italianas y de la Europa Central. Entonces, sucesivamente compartiremos primero de esta suite número 6 una allemande, luego una courante, una corriente, ¿cierto? Una zarabanda, una gavota, una polonesa, una llamada bourrée, una de las zambas amenas de las que surcaban por Europa y se practicaban ya sea en el pueblo o también en los palacios. Y después un minuet y finalmente una giga. Dicen los entendidos que Bach la habría escrito en la época en que vivió en la ciudad de Köthen, entre 1720 y 1722. Recordemos que Bach había nacido en la ciudad de Eisenach el 21 de marzo de 1685. Vale decir que, si hacemos cuentas, en 1720 tenía 15 años más. Es decir, tenía 35 años Bach. Y, bueno, 1722, 2 años más. Bueno, la interpretación de esta suite francesa número 6 es la de la pianista francesa Monique Dufil, nacida en la ciudad de los vinos, que tuve la suerte de conocer, es Bordeaux. Son inmensos los campos de viñedos de Bordeaux. Bueno, allí nació esta pianista francesa, Monique Dufil, que fue egresada del Conservatorio de París, del curso de la famosísima Marguerite Long, con el primer premio en música de cámara, y que luego prosiguió estudiando piano con grandes maestros. Pues bien, entonces vayamos entonces a la suite número 6, cuyos números son cortos, por los cuales no iremos analizando uno por uno. La allemande, la courante, la zarabanda, la gavota, la polonesa, la bourrée, el minuet y finalmente la giga, que generalmente es en compás ternario y es una de las cosas más gozosas que ha escrito Juan Sebastián Bach. Tengo la suerte, no sé, el honor, el privilegio y la alegría de compartir esto estando en la cabina, querido amigo Claudio Lecam. No es para tirar flores esta ocasión, pero debo decir que los buenos tipos, como decimos acá en Argentina, son muy raros de encontrar en nuestra vida. Yo con mis 82 años puedo decirles que Claudio Lecam es una bellísima persona por todo lo que encierra su forma de ser, su carácter, su bondad, su generosidad, sus buenas ondas, su alegría. No sé qué condiciones le faltan, porque se las robó a todas Claudio Lecam, y no sé qué nos dejó para nosotros, pero bueno, espero que me digas qué condiciones te faltan, Claudio, para poder yo incorporar alguna, ¿no? Por lo menos. Así que bueno, vamos entonces al Bach. Thank you. Así pasaron los números de la suite número 6, suite francesa número 6 de Juan Sebastián Bach. Me encanta poder escucharla y poder compartir con ustedes a esta gran pianista francesa, Monique Dufil. Me encanta la claridad de su toque, es casi clavecinístico, de tan claro, de tan transparente que es. Por eso ustedes han podido disfrutar, hemos podido disfrutar juntos, ya sea la serena Zarabanda, la simpática y eufórica Gavota, después ese vértigo arrollador de la Bourrée, después un amable minué, casi como una conversación, y después esa giga con la que terminan las suites, generalmente debajo de cualquier otro compositor, que son como una especie de invitación a la danza, pero para eso hay que tener muy buenos pies para bailar está la giga, siempre en tres tiempos, ¿no? Como de danza, pero es dificilísimo para cualquier bailarín, pero tiene que ser un diestro bailarín. Bueno, así concluyen las gigas. Hemos estado entonces disfrutando del bajo nuestro de cada jueves y cambiamos de página, pero no de instrumento. Hoy proseguiremos nuestro encuentro con obras destinadas al piano. Y es un placer para mí compartir con ustedes la música admirable del compositor francés Gabriel Fauré, nacido en el año 1845, y que estudió con otro músico francés que cada día nos enamora más, que cada día vamos como redescubriendo a Camille Saint-Saëns, con quien justamente Gabriel Fauré compartió roles de profesor en la École Niedermayer de París, hasta 1921. Lo hermoso por lo humano fue que Gabriel Fauré y Camille Saint-Saëns fueron muy amigos hasta la muerte de Camille, justamente en ese año 1921. Sin parecerse casi nada a Debussy y Ravel, Gabriel Fauré fue quien, con su estilo inimitable, se convirtió en un puente entre el romanticismo del siglo XIX y la música gestada en el siglo XX, sin perder un ápice su perfil estético y artístico. Prueba de lo que digo son estas Masques y Bergamasques suyas de 1918, escritas por encargo del príncipe Alberto I de Mónaco, como sostén de un divertimento coreográfico a escenificar en abril de 1919. Entonces, Máscaras y Bergamáscaras. Esto último, Bergamáscaras, presumo que se refiere a la ciudad italiana de Bérgamo, a cuyos ciudadanos se identifica justamente como bergamascos. Van seguidas las Máscaras y Bergamáscaras. Están en una distribución de diferentes, con diferentes tiempos, que para no fatigarlos, trataré de no mencionar uno por uno. Así que bueno, escuchamos entonces a Gabriel Fauré Es exactamente una suite, porque después de la obertura vino el minuet, luego la gavota, y esta pastoral, que es una especie de despedida, de relax y distensión, con la que termina esta maravillosa obra de Gabriel Fauré.
Thank you.
Amigos, estas marcas, máscaras y bergamáscaras del Opus 112, escritas por Gabriel Fauré para piano a cuatro manos, las está interpretando el dúo de Pierre Alain Bolondat y Patrick de Hoog. Es una interpretación realmente genial. Es exactamente una suite, porque después de la obertura vino el minuet, luego la gavota, y esta pastoral, que es una especie de despedida, de relax y distensión, con la que termina esta maravillosa obra de Gabriel Fauré por esta tarde. Ahora nos llega un momento muy, muy, muy especial entre mis predilecciones. Y es la música que compuso la esposa de mi adorado Robert Schumann, Clara Wieck. Ustedes conocen bien, por las obras que deseo compartir con ustedes, mi inclinación casi inevitable hacia el universo de la música del romanticismo. Schubert, Schumann, Brahms, Mendelssohn. Son apetencias de quien necesita tanto de la pasión como de la ternura. Por esto puedo confesarles que entre esa música entrañable que atesoro en mi corazón están las obras escritas por Clara Schumann. Esta querida radio ya ha difundido alguna vez esta misma música de quien fue la mejor difusora de la obra de su querido Robert y que terminó sus días en un manicomio, Robert. Su mente totalmente extraviada, pobrecito. Hoy necesito compartir con ustedes este comienzo del disco que rescata varias de las composiciones de esta virtuosa del piano, Clara Wieck de Schumann, que seguramente se inspiró al escribirlas como un homenaje, como un tributo a quien tanto amó, pese a las miles de trabas que debió soportar para poder convivir con su querido Robert Schumann, empezando por el propio papá de Clara, Don Johann Gottlob Friedrich Wieck, profesor de piano del propio Robert Schumann, que se opuso tenazmente, inclusive recurriendo al juez para evitar que su hija Clara se uniera en matrimonio con su genial alumno Robert. Bueno, este papá Wieck le enseñó piano a Clara desde los 5 años, que había sido bautizada como Josephine Wieck, y ofreció su primer concierto en la ya entonces famosa Gewandhaus de Leipzig. Son tres romanzas, opus 11, de Clara Wieck Schumann. No diré cada tiempo para no fatigarlos, pero eso es lo que quiero compartir con ustedes. Es una música que nos llega directamente al corazón, la de Clara Wieck de Schumann, Clara Schumann. Por eso quiero compartirla con ustedes, porque es una de las músicas de la música romántica que más amo, casi casi les diría, por sobre todas las cosas. Con perdón de mi queridísimo Mendelssohn, de mi admirado Brahms y, bueno, del propio Schumann y del amoroso Schubert. Thank you. Amigos, me despido entonces por hoy con estos tres romances opus 11 de Clara Schumann, los dos andante y el moderato final. Los ha interpretado la exquisita y al mismo tiempo cálida pianista japonesa Yoshiko Iwai. Como les dije al comienzo, he tenido la suerte, el privilegio, la alegría de que en la cabina esté Claudio Lecam, que ya dije de las virtudes humanas y también culturales de Claudio. Claudio Lecam, un amigo entrañable para mí, que me ha invitado con el aval del doctor Crito a reanudar estas audiciones de mis travesías de los días jueves, de 18 a 19. Entonces, los espero el próximo jueves y les envío un abrazo con el deseo final de siempre. Que seáis felices.